Hace un momentito está con nosotros el profesor Luis Carvajal y don Andrés Julio Irujo va a dirigir la batuta en este momento. Adelante.
Gracias, Carlotti. Sí, Luis Carvajal, bueno, reconocido por muchos en el país, un ecologista de larga data y de grandes luchas que ha coordinado el enfrentamiento, diría yo, y también los aportes sobre muchos temas que tienen que ver con la ecología. Hoy hemos querido conversar con él, invitarlo, porque precisamente hay un tema ligado a la ecología y a la naturaleza y a la vida y al futuro de República Dominicana que está pendiente hace mucho en el Congreso, y es la ley de aguas, que se ha estado discutiendo y que, bueno, no me voy a adelantar algunas cosas que ya, algunos datos que ya hemos tenido, pero bueno, parece que la cosa ha ido a cero nuevamente dentro de ese proyecto. Y también vamos a hablar más adelante, vamos a conectar esto también con el tema y el debate que está también en nuestro ambiente político y en las discusiones de tipo legal y económico sobre la minería a cielo abierto y la minería ahora como se está planteando para el caso particular de San Juan, de minería supuestamente está proyectado que sea una explotación subterránea, pero el elemento agua también ahí está presente, porque todos sabemos que las explotaciones mineras normalmente necesitan fundamentalmente de agua, y de mucha agua. Entonces ahí está el debate planteado. Vamos a iniciar dándole la bienvenida a Luis Carvajal y también iniciando con eso. ¿Cómo está el tema de la ley de agua, ese proyecto de ley que se está anunciando hace mucho tiempo? ¿Cuál es la situación en este momento?
Bueno, el proyecto de ley de agua ha muerto varias veces, ha perimido varias veces en el Congreso. En este momento está en ese estatus. El último proyecto que estuvo al final no fue conocido. Pero es importante que la gente sepa que cuando se discutía la Ley General de Medio Ambiente a finales del siglo pasado, discutíamos también dos proyectos importantes: el de ordenamiento territorial, que es importante porque se va a cruzar, como veremos ahorita, tanto con el tema de agua como con el tema de minería, y se discutía la ley de agua. De hecho, cuando se aprueba la ley 64, que terminó siendo ley 6400, que se aprueba en el 2000, da un mandato para la elaboración tanto de la ley de agua como de la ley de ordenamiento y otras leyes sectoriales. Y daba un plazo, para el que mayor plazo daba era para la ley de ordenamiento, que apenas se aprobó en el año 23, y la ley de agua, que sigue todavía sin aprobarse. Pero ¿qué pasa con la ley de agua? Una ley altamente necesaria, donde la primera gran discusión era si íbamos a tocar el agua como recurso o el agua como servicio juntos, o lo íbamos a separar. Y desde el principio, cada vez que se aproximaba la posibilidad de que se decidiera en el Congreso, alguna asesoría externa, bien del BID, bien del Banco Mundial, bien de algún organismo de financiamiento, terminaba colando la necesidad de privatizar el agua. No solamente en Cuenca, sino también el servicio, y con una defensa radical de la privatización del agua. Y el gran debate de la sociedad era oponerse a esa privatización, que se ha planteado de múltiples formas, desde de manera directa a hacer concesiones de agua, pero en el último proyecto ya se había disfrazado, en donde se transferían unos derechos de agua, pero quien tenía ese derecho de agua podía utilizar el derecho, por ejemplo, como garantía. Y si era una garantía financiera, ocurre que era una ruta indirecta para su privatización. Ese era el gran debate. Hay otro elemento fundamental que ha pesado en que no pudiese completarse el ciclo en el Congreso, y es el hecho de que, dado que agua implica enormes cantidades de recursos en obra de infraestructura, en inversiones en manejo de cuenca, es quien iba a ser el organismo gestor del agua. Y el gran pleito estaba entre una entidad del Estado y otra entidad del Estado, entre la forma en que los políticos están detrás de, no donde están las grandes soluciones estratégicas de un país, sino donde está el gran manejo de proyectos y de recursos, que ha tenido mucho peso, que incluso en este momento es uno de los obstáculos fundamentales. El movimiento social en República Dominicana y el movimiento ambiental se ha ido consolidando alrededor del debate del problema del agua, porque el agua es el eje fundamental de toda la economía. Y lo que estoy planteando no es un invento mío, es planteamiento del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, que empieza, cuando habla de la planificación de la economía dominicana, diciendo que el agua es el eje de toda la planificación y de todo el desarrollo. Por lo tanto, el territorio debe ordenarse en función de la protección del agua. Y ahora vamos a algunos de los elementos que han sido grandemente debatidos.
Incluso más que la tierra, el agua.
Más que la tierra, caso. Más que la tierra, el agua.
Es decir, que la toda esa discusión en torno al uso del suelo, a no, la no. clasificación, tiene como eje central el agua.
Te voy a poner un ejemplo.
El ordenamiento territorial,
me refiero. Te voy a poner un ejemplo. Cuando la ley de ordenamiento territorial, que me gustaría que le dediquemos algunos minutos en el programa, porque esa ley la deseamos durante mucho tiempo, y quien te habla y muchas otras ambientalistas, cada vez que íbamos a un programa repetíamos como un mantra: ese problema se soluciona cuando tengamos una ley de ordenamiento. Y siempre creíamos que iba a ser la piedra filosofal que iba a abordar la solución de los grandes problemas del manejo del territorio en República Dominicana, y al final los intereses la orientaron. Por ejemplo, en esta ley estaba previsto que las zonas productoras de agua fueran santas, o sea, que no se tocaran por el valor importante del agua, que es, contrario a lo que mucha gente piensa, un recurso limitante del desarrollo en República Dominicana, porque aquí hay un déficit estructural de agua. Cuando tú analizas los números reales sobre el agua y la relación entre disponibilidad y demanda, va a encontrar zonas como el suroeste o el noroeste donde la demanda es superior a la disponibilidad. Cuando donde quiera que tú pases del 20%, la demanda supere la disponibilidad por encima. O sea, si de 100 metros cúbicos que dispongo demando 20, ya estoy entrando en problemas generales. Entre 20 y 40 se supone que tú tienes una situación crítica que compromete el desarrollo, pero cuando tú pasas de 40 y te metes en 60, te obliga a priorizar políticas y de inversiones, y desde luego tú tomará por encima de eso como escasez. Y cuando yo te digo que la demanda en el noroeste estaba en 123% de la disponibilidad, cuando solo el 20% hubiera implicado ya empezar a tener disponibilidad, nos wow. habla de que el agua es un problema real en la República Dominicana. Y estamos hablando ahora de cantidad y disponibilidad, sin entrar en la calidad de esa agua, en la forma en que la hemos ido contaminando y deteriorando, pero además en la forma en que se gesta el agua. Porque en última instancia habían dos puntos importantes a la hora de debatir la privatización. Una era la privatización del agua en las cuencas, y el otro en los servicios que se estructuraba, porque una cosa es el agua como servicio, donde hay un costo para que el agua que tenga una cuenca te llegue a través de una llave a tu casa o te llegue por la vía que sea, y eso implica una gestión económica del agua que tiene que tener una visión, y la otra era la propiedad del líquido. Por ejemplo, el último proyecto de ley que estaba en el Congreso decía en uno de sus artículos eso mismo, o sea, que lo que se iban a hacer concesiones de derechos, pero esta concesión tú la podías heredar, la podías transmitir, la podías vender y podías incluso utilizarla en garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que se convertía en una herramienta de cambio que tú podías comparar con volúmenes monetarios, y esto implicaba algo que choca con la Constitución, porque la Constitución dominicana establece el agua como derecho, y cuando alguien tiene la posibilidad de apropiarse de el recurso, la apropiación siempre implica limitaciones de derecho o condicionamientos de ese derecho. Pero a la vez, el problema de poder manejar el agua, donde tenemos una parte importante privatizada. Yo tengo una botellita de agua que seguro se adquirió en el mercado. Esta persona, para producir el agua, la obtuvo de una de tres fuentes. O la tomó de una fuente natural, en algún espacio propio, que no es el caso para la inmensa mayoría, o la tomó de los sistemas ya potabilizados por el Estado dominicano, con toda la inversión, a un costo prácticamente de centavos por metro cúbico, y te la está vendiendo a 10, a 15, a 7, a 20 pesos por botellita, lo cual te coloca un litro por encima de los 40 pesos en el mercado, lo cual implica cerca de 800 veces el costo que realmente ellos tienen, colocándote en una situación absurda de mercado, con una rentabilidad absurda que implica transferencia de la sociedad, sobre todo de los más pobres hacia los más ricos, porque en República Dominicana el 20% de la población más pudiente de República Dominicana paga 32 veces menos por el agua que el 20% más pobre. O sea, los más pobres financian el agua total del país. Entonces, a la hora de discutir la privatización del agua como elemento, entraban tres. ¿Cuál tú privatizas? ¿El agua que entra en la economía o la que sale? No, la que sale se socializa, porque la que sale hay que limpiarla. Y lavar el agua es mucho más caro que limpiar ninguna otra cosa. Entonces, devolver agua limpia a la naturaleza, pero si yo socializo las aguas que vierto y convierto en una responsabilidad municipal y estatal las aguas servidas, ¿por qué yo tengo que convertir el agua producto, el agua servicio, el agua necesaria en una mercancía? Todos estos elementos hay que discutirlo en una ley. Y esta ley, lo primero que se planteaba en la ley de agua, y que era un elemento que tenía que estar en la ley de ordenamiento, era respetar las zonas productoras de agua. ¿Qué quiere decir eso? Mira, por encima de los 800 metros hay actividades como la minería que son simplemente incompatibles. La ley de ordenamiento territorial, en vez de limitar esto, estableció lo siguiente: que los municipios del país están obligados a declarar como terrenos mineros aquellos donde hay concesiones de explotación o de exploración, y eso es una parte importantísima del territorio. Y como el terreno minero no es compatible con otras actividades, de repente, cuando tú discutes un tema como la minería en San Juan, tú te das cuenta que tú no estás discutiendo un tipo de actividad económica, sino una forma de ordenar la sociedad y los modelos productivos. Y la ley de agua debía poner un límite a esto para garantizar el agua como derecho humano, el agua como servicio social y el agua como herramienta de desarrollo, sin que esa agua multiplicara las asimetrías sociales y hiciera más pobre a los más pobres y más rico a los más ricos, que es el gran problema que se debate.
Pero párate ahí un momentito. Bueno, perdón que te estoy tuteando.
Pero hay una amistad. Es la única obligación. Si no me tutea, peleamos aquí.
Sí. Pero para el público oyente, cuando usted dice que hay una en esto de la ley de ordenamiento. Territorial, ordenamiento territorial, es decir, se le da la facultad a los municipios, o sea, los municipios no pueden prohibir, me imagino que ni el gobierno central tampoco, la explotación a una empresa que ha tenido ya una concesión. Eso está por encima de lo que dice la Constitución sobre la propiedad del Estado de las fuentes de agua.
No, mira, vamos a colocarlo de la siguiente manera para que se entienda.
Sí.
La ley de ordenamiento te establece los criterios para definir los usos posibles del territorio y establecer los límites en función de sus fragilidades. Hay zonas que son productoras de agua. Si tú te vas al Bauruco, para tomar una, y tú permites que en el bauruco se sustituya una vegetación que evolutivamente aprendió a tomar el agua del aire, incorporarla a los suelos, y es fundamental en el balance hidrológico, y la sustituye por una planta que no hace eso o que hace lo contrario, como está ocurriendo con las plantaciones de aguacate y otras y otros cultivos, tú estás comprometiendo el desarrollo de la zona como totalidad.
Y el por ciclo lo del agua.
Por lo tanto, lo primero que tiene que garantizar la ley de ordenamiento es el ciclo del agua, que implica que hay una intervención del agua que se condensa sobre una vegetación especializada en la zona de montaña, lo va incorporando, pero con el agua no solamente entre el agua. En el mar, en el Atlántico, de donde viene esta agua, que viene con los vientos alisios, cuando se evapora el agua, con ella se evaporan pequeñas partículas de minerales y nutrientes que te determinan la producción de los valles intramontanos y de nuestras zonas planas costeras en sentido estricto. Si yo elimino la vegetación que intercepta esa agua, no solamente estoy secando, aridizando el territorio, sino que lo estoy empobreciendo del sistema natural de restaurar las dinámicas y los nutrientes. Y esto no es tan visible, porque los ciudadanos común abre su llave o busco, se toma un agua o se come un mangú o se pela un aguacate y no sabe todo lo que está detrás de esto. Corresponde al Estado ordenarlo para garantizar primero que ese flujo sea cada vez más eficiente en sostener las dinámicas económicas. O sea, no se trata de que nosotros nos opongamos a que se siembre aguacate, pero sembrar aguacate en el bauruco no es lo mismo que sembrarlo en los llanos de San Cristóbal o en cualquier cuenca media. Si yo elimino, tomo Valle Nuevo para hacer agricultura intensiva y Valle Nuevo es la madre de las aguas, yo estoy comprometiendo toda la economía, dificultándola, encareciéndola, y nosotros no vemos cómo en el precio elevado del plátano había una decisión de ordenamiento del territorio que era negativo. Por eso, que tú no puedes permitir en la alta montaña la ganadería expansiva, que sigue existiendo, y la ley tenía que ser claro en esto. ¿Qué pasa? Que la ley de ordenamiento no estableció esos límites de cota. Estableció algunos criterios. ¿Por qué no lo estableció? Porque el pool minero al final estaba en el texto que entró al Congreso, pero en lo que salió del Congreso no. Igual que en el texto que estaba en el Congreso te hablaba de que el ordenamiento del territorio parte de ciertos criterios, pero ¿qué hacen ellos? Dicen, miren, se declara como terreno minero aquellos donde ya hay concesiones de exploración o de explotación. Eso no era el criterio. Yo podría declarar el terreno minero en función de, primero, de la vocación minera, que de que tuviera los recursos, pero de sus fragilidades. Porque puede ser perfectamente un centro comercial el Parque Independencia, pero nadie puede decir que nosotros podemos construir un centro comercial donde está el altar de la patria. Ahí hay un uso definido en función de una serie de criterios. Igual que no podría ser terreno minero el Pomier, que está en discusión ahora. Pero no solamente el Pomier, óyeme, donde nacen los ríos, el río Artibonito, Joca y Neita, está en la concesión Neita Norte y Neita Sur de Unigold. Pero ahí mismo está Pico del Gallo, que lo tiene Barry, una compañía asociada a Barry, y que hizo un acuerdo general junto con Barry. Pero tú puedes comprometer las aguas del Masacre o las aguas del Artibonito, las aguas de Haití o las aguas del noroeste, porque puede haber una actividad minera allá arriba. No, y no se trata, fíjate, ¿qué te diría un minero? Y te voy a defender ahora, vamos a hablar bien de la minería. Te diría un minero, no, mira, en el caso de San Juan, es verdad que el agua del río San Juan es la única agua para toda esta zona y donde salen los acueductos. Y aunque la ley te dice que donde hay acueducto y tal cosa no puede haber minería, pero nosotros vamos a una explotación subterránea. ¿Cuál es la gran mentira? Tú estás hablando de una explotación que tiene un horizonte de 5 a 7 años para un bolsón que puede abordarse de manera subterránea. Pero tú tienes concesionada desde Padre Las Casas a la frontera, bordeando todo el sur, sin un solo milímetro que no esté concesionado a la minería, incluyendo arriba de la presa de Sabana Yegua, además de la presa de Sabaneta, que te compromete la totalidad de los acuíferos de la zona. Consecuentemente, esta zona no podía ser una zona minera. Ahora,
vuelvo con la pregunta. ¿Están concesionados territorios donde hay fuentes acuíferas?
Al revés. Todas las fuentes acuíferas se encuentran en su parte alta o media dentro de concesiones. No hay una, porque de alguna manera la política de concesiones fue preparándose para la privatización del agua. Porque en la ley de agua, uno de los componentes que había era el hecho de trasladar derecho. La ley minera dice que el minero tiene derecho sobre las aguas que ocurriesen en el marco de la concesión y le da derecho prioritario. Y esta ley, combinada con una ley que permitía una apropiación del recurso en función de que tú tuvieras la cuenca, iba a colocar en manos de las compañías mineras que están en el país, que aunque tú oigas muchas y que estén muy distribuidas, cuando tú vas es un pequeño pool, el control estratégico del agua de República Dominicana, y con algunos elementos preocupantes en función de la privatización del agua. El agua privatizada es más rentable si es escasa. Por lo tanto, claro, la agudización de la crisis de agua favorece el negocio privado del agua. Si el agua es sucia, es más rentable que si el agua es limpia. Porque si los acueductos sirvieran agua potable, la gente no gastara la cantidad de recursos. Una familia que gana el salario mínimo invierte entre el 15 y el 18% en el agua. Y eso no lo ve la economía, porque el agua es un... O sea, tú puedes no comerte un plátano un día, pero tú no puedes no beber agua. Y si tú no tienes agua en tu casa, no puedes bajar el inodoro. Y si no puedes bajar el inodoro te expulsa de tu casa. Pero ¿qué ocurre? Que esta agua que te llega así es el agua... El pobre tiene que almacenarla, y cuando la almacena se le contamina, y los procesos de inocuación del agua son también costosos y riesgosos, porque eso ha llevado a muchísimas enfermedades asociadas, por ejemplo, con el uso de cloro o con hervir agua en los campos en latas metálicas que pueden tener componentes de plomo o de otros metales pesados que son parte de la morbilidad del país, sin hablarte ahora de todas las enfermedades de carácter biológico que el agua te transmite. Por eso el agua es tan central en una economía. Y por eso para el movimiento ambiental, la política de agua es uno de los elementos fundamentales de las políticas de Estado.
Y la realidad es entonces que en el Congreso el proyecto sobre ley de agua entonces está durmiendo una especie de sueño eterno.
Bueno, el proyecto no puede estar dormido porque lo que perime muere y hay que llevar uno nuevo. ¿En qué momento estamos? La mesa del agua, que reúna a las diversas instituciones.
Carvajal, antes de entrar en ese detalle, tenemos que hacer una pausa momentánea. Así que no pierdan la sintonía sobre el punto en el que estamos, sobre la situación de la ley de aguas en el Congreso.